Entrevista con el coronel José Mauricio Conde Barragán, realizada por Laura Espejel el 22 de marzo de 1977 en la Ciudad de México, PHO Z1133. Coronel, ¿nos podría decir en qué año nació usted?
Nací el 18 de septiembre de 1890.
¿En qué pueblo nació usted? ¿De dónde es originario?
Nací en el pueblo de Tepoztlán, estado de Morelos.
¿El nombre de sus padres?
Bueno, Refugio Conde y Florentina Barragán de Conde.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tuve dos. Un doctor que murió en Los Ángeles, California, y una profesora que murió en México.
¿Cómo se llamaron ellos?
Se llamaba el médico Rafael Conde Barragán.
¿Y ella?
Ella, Marta Conde Barragán.
¿Usted era el menor o el mayor de la familia?
Yo era el segundo.
Primero era su hermano.
Mi hermana.
Su hermana. Y después usted. ¿A qué se dedicaba su padre? ¿En qué trabajaba?
Ellos se dedicaban al campo agrícola, sembrar maíz, frijol y todo lo que es necesario para vivir en el pueblo.
¿Tenía tierras de su propiedad?
Sí, teníamos. ¿Ya? Porque las tierras no estaban en los límites de la hacienda. El hacendado se apropiaba de los terrenos, los que estaban junto a sus propiedades. Las nuestras eran distantes, lejos, ¿verdad? A donde teníamos pedazos, no grandes extensiones de 25 cuartillos de sembradura.
Entonces tenían 25 cuartillos de sembradura. ¿A qué equivalía? ¿A qué cantidad equivaldría esos 25 cuartillos?
Pues sería 25, sería una o dos hectáreas.
¿En ellas qué sembraba?
¿Cómo?
¿En esas hectáreas qué sembraba su padre?
Se sembraba maíz y algunas veces frijol, algunas veces jitomate.
¿Cómo es que él había adquirido esas tierras?
Esas se adquirieron comprándolas desde antes o en la conquista. Porque
eso que su padre cosechaba, digamos, el maíz, el frijol, todo esto, ¿les alcanzaba para su subsistencia o les había un sobrante?
No, además de haber destrabajarse los terrenos, mi padre tenía un taller de zapatería y de hecho era zapatero.
¿Quién trabajaba además de su padre en las tierras? ¿Únicamente
él? Cuando nosotros nos criaron, era el único que trabajaba. En cuanto fuimos grandecitos, mi hermana fue profesora.
¿Y usted?
Pero yo hasta después. Usted sabe. Y yo, después de 1910, que principió la revolución, hasta el término de 1920, dejé de pertenecer al ejército. Entonces, mirando la situación difícil para mí, como ya había estudiado un poco, renové mis estudios y me recibí de doctor dentista, que hasta la fecha todavía trabajo, a la edad de 87 años. ¿Está bien?
Entonces nos decía usted que ya cuando crecieron, ustedes le ayudaban a su padre en los trabajos del campo, ocasionalmente.
Nosotros.
Entonces ustedes iban a la escuela, nunca le ayudaron en los trabajos a su padre.
No, se alquilaban los trabajadores. ¿Está?
Sí.
Se alquilaban los trabajadores para ir a trabajar, ir a las labores del campo.
Entonces alquilaba a algunos hombres como peones.
Como son los peones, se llamaban peones exactamente.
¿Cuánto les pagaría él por ese
trabajo?
En
esa época se pagaban 50 centavos.
Uh-huh. ¿Aparte les daba alguna semilla para
no,
su subsistencia?
Como esos que daban semilla eran los asentados. Nosotros, los que teníamos poco terreno, apenas lo que dije hace un rato, apenas alcanzaba para medio comer.
Entonces eran 50 centavos únicamente lo que se les pagaba.
Lo que se les pagaba diario por su trabajo.
Sí. ¿Y trabajaban de qué temporada del año?
Se trabajaba, pues nada menos que en tiempo de aguas, en la primavera, ¿verdad? Comenzaban las labores por julio, agosto, septiembre, octubre, y en diciembre se cosecha.
La cosecha únicamente, nos dice usted, que alcanzaba para su casa, para agotarla durante el transcurso del año. ¿No había un sobrante con el que él pudiera vender?
Algunas veces sí se podía vender para ayuda de la cocina, o sea, el sostenimiento de la mamá que iba al mercado a sus cosas. Y entonces sí vendía un poco de maíz para poder comprar lo que se necesitaba. Fue la verdad.
¿Él nunca llegó, digamos, a arrendar tierras a otro propietario en Tepoztlán?
Nunca, porque todos los que tenían como propietarios son pequeñas extensiones de terreno.
¿Tierras comunales o tierra comunal no hubo en Tepoztlán?
Antes se llamaban, unas eran tierras comunales y otras son tierras de protección.
¿Qué quiere decir eso de tierras de protección?
Que se las dieron compradas en tiempo de la conquista cuando se repartió.
¿Fundo legal?
Sí.
¿Eso pertenecía al pueblo?
No.
¿No?
Eso pertenecía cuando se hizo la planificación de los pueblos hace muchos años, que yo tampoco lo vi, solamente por la leyenda, sé, ¿verdad?, que es propiedad particular, no es comunal.
Entonces las tierras de protección eran propiedades particulares.
Particulares.
¿Y quiénes eran los propietarios de esas propiedades? ¿Eran bastantes
gente? Pues sí, eran los primeros pobladores que fueron, y así como se van muriendo, van vendiendo o van dejando, o la necesidad les obliga a vender su terreno.
Entonces, todavía en la época del porfiriato, había varios propietarios en Tepoztlán que tenían esas tierras. Había
Todos los del pueblo de Tepoztlán son pequeños propietarios, porque no hay suficiente extensión para elaborar las tierras, son muy pequeñas.
Usted nos mencionaba que su padre tenía tierras y aparte era zapatero.
Sí.
¿Era el único zapatero del pueblo o había
No, otro? Nada más del pueblo.
¿Nada más él era el único zapatero?
No, había, me parece, como dos o tres que tenían su taller.
¿Él se dedicaba a hacer todo el zapato?
Él se dedicaba a hacer zapatos para todo aquel que le mandaba hacer.
¿Los vendía también fuera del pueblo
no,
o únicamente?
No necesitaba salir en esa época a vender por los pueblos, porque apenas alcanzaba para surtir el pueblo.
¿De dónde adquiría él las pieles y todos los utensilios?
En las pieles sí, las compraban en Cuernavaca o venían hasta México por ellas.
¿Tenía aprendices o algún ayudante?
Pues yo creo que sí debe de haber tenido, porque en esa época pues era yo muy pequeño cuando esto pasaba, así es que no me di exacta cuenta.
¿Usted se dio cuenta si los vecinos y los pobladores de Tepoztlán tenían trabajo allí en el pueblo o necesitaban, digamos, campesinos con menos condición económica, con menores condiciones económicas?
No, algunos.
¿Iba a trabajar fuera?
Algunos, casi en su mayoría, aunque tuviesen para ir pasando, ellos son grandes trabajadores y se iban a trabajar a las haciendas.
¿Cómo a cuáles?
Pues se iban a trabajar a Huacalco, a Tehuayán, a... ¿Qué son los nombres? Ya se me olvidaron.
¿Cómo se iban a trabajar? ¿En calidad de aparceros o en calidad de peones?
No, calidad de trabajadores. Se les pagaba su diario.
¿Cuánto pagaba una hacienda?
Ay, sí, no le sé decir a usted, porque yo no estoy enterado de lo que les pagaban los hacendados en esa época.
¿Únicamente iban a trabajar, digamos, en las haciendas, o iban también a las ciudades a trabajar en otro tipo de trabajo?
Los que sabían algo de carpintería, algo de curtidería, algo de... iban por los pueblos, o sea, por las ciudades como Yautepec, Cuautla, Cuernavaca.
En Tepoztlán, ¿hubo alguna vez durante su infancia que usted recuerde que haya habido hambre, que haya habido necesidades en su pueblo, sequía o alguna escasez de maíz?
En mi pueblo nunca ha habido hambre, porque todo el pueblo es gran trabajador. Todos salen al campo a buscar su vida, unos aunque sea a cortar leña, a tallar el isle, y hay otras cosas que se ocupan, pero todos trabajan. Allí el más pobre que tiene para comer.
Las tierras comunales eran protegidas por alguien, por algún ciudadano del pueblo.
Ninguno. Las tierras comunales estaban repartidas como si fuera propiedad de cada quien.
¿Las trabajaban en comunidad?
No, cada quien la trabajaba su parcela o su pedazo.
¿Había algún consejo o algún grupo en el pueblo que velara por los intereses de todos los campesinos de toda la comunidad?
Nunca ha habido ninguna reunión ni responsabilidad de hombres de los que trabajan sus propiedades. Cada quien es autónomo, autorizado para él solo, sin que nadie le moleste.
Uh-huh. Usted nos platicaba que había ido a la escuela allí en Tepoztlán, que empezó a aprender las primeras letras allí.
Sí, comencé a aprender las letras en Tepoztlán.
¿Quién le enseñó o en dónde aprendió usted?
Pues aprendí en un edificio anexo a la iglesia, que hasta la fecha ahora es biblioteca.
¿Ese edificio anexo a la iglesia pertenecía a la iglesia, a la escuela de la iglesia?
No, el edificio o la escuela pertenecía a la iglesia, menos la enseñanza, que era netamente particular del profesor que nos enseñaba.
¿Cómo se llamó?
El primero se llamó Albino Ortega. El segundo, con el que yo acabé de estudiar, fue Estanislao Rojas.
¿Y ¿Y qué aprendió usted con ellos? ¿Hasta qué grado?
Desde las primeras letras, sumar, restar, multiplicar, partir, dividir.
¿Cómo cuántos grados cursaría con ellos? ¿Cuántos grados cursaría usted con esos maestros?
Hasta los 12 años. Y a tercero, cuarto año.
¿Cuarto año?
Hasta cuarto año en Tepoztlán. Pero en el cuarto año en Tepoztlán estudié hasta partes alícuotas en Tepoztlán.
¿Y después dónde estudió usted?
En México. Allá en 1920 ya vine aquí porque ya había yo estudiado casi, ya había yo venido.
Entonces, hasta los 12 años, dejó usted la escuela.
En Tepoztlán.
¿Ya no lo mandan a otra escuela fuera
no,
de Tepoztlán?
No, ninguna. Yo en ninguna.
¿Había, digamos, años más adelantados, más educación en Tepoztlán, o hasta cuarto año ya?
No, había hasta sexto año. Hasta sexto, que aquí es ¿qué? No, para Dios.
¿Por qué motivo dice usted que dejó de estudiar?
Bueno, dejé de estudiar precisamente porque se acercaba el movimiento revolucionario y fue una de las causas que me hicieron dejar el estudio. Por ir a pelear. Yo 14, más o menos, porque entré a la revolución como a 18 años.
¿Sus hermanos también estudiaron con estos profesores?
Sí, también estudiaron en el pueblo. En el pueblo estudiaron. El médico estudió aquí en México. La profesora no se quedó allá en el pueblo.
¿Su padre cuánto tenía que pagar para que ustedes fueran a la escuela?
No pagaba nada porque era del gobierno.
¿Todos los niños de Tepoztlán tenían oportunidad de asistir a la escuela?
Todos, porque había de paga, profesora, se llamaba Eulalia, ahí se pagaba.
¿Cómo cuánto pagarían?
La verdad no sé cuánto era la cuota mensual, porque nosotros no fuimos a esa escuela y nunca me interesó saber de muchachos.
¿No se prestaba atención?
No le interesa a uno en esa época.
¿Era para hombres y mujeres la escuela a la que usted iba?
No, netamente hombres. Aquí en esa época no había...
No,
cada quien, las mujeres en su escuela y los hombres en su escuela.
¿Entonces había otros profesores para las mujeres?
No, había profesoras para mujeres, no hombres para hombres.
Uh-huh. ¿Y quiénes eran las maestras?
Las maestras en esa época, una se llamaba Chana la Bastida. Era Chana la Bastida, pero no sé si es Concepción o...
O Ignacia.
Papá, no decía Chana la Bastida.
Ajá. Ustedes, cuando estaban allí en Tepoztlán, ¿usted se recuerda cómo, si había alguna festividad en el pueblo importante, de tipo religioso o de tipo civil?
Importante, religioso, como no, en todos los barrios de cada del pueblo siempre hacen su festividad y hay fiesta, hay música, hay castillos, allá antes le llaman castillo.
Uh-huh. ¿Qué fiestas importantes tenían en los barrios?
La principal era la natividad, que es la del pueblo, la parroquia, que llamamos la catedral. Luego San Miguel, Santo Domingo, San Sebastián, los Reyes, San Pedro, Santiago, cada barrio y cada pueblito tiene su iglesia, y cada día que le toca su santo, ese día le hacen fiesta.
¿Cuántos barrios componían en ese entonces el pueblo?
Pues mire usted, comenzaremos por San Miguel, la Santísima, Santo Domingo, Santa Cruz, los Reyes, San Pedro y San Sebastián.
Siete barrios. ¿Ustedes tenían que, cuando les tocaba a su barrio, tenían que contribuir para las fiestas?
Cómo no, a eso se llaman, le voy a decir, eso se llamaban, recaudador, pero tiene otro nombre, en el pueblo le llaman yo quería decirle luego, pero en fin, es recaudador, pero ahí le llaman recaudador.
¿Con cuánto contribuían ustedes?
Lo que uno podía, lo que tenía, sea dinero, sea maíz, sea otra cosa que pudieran vender el mayordomo encargado de la fiesta.
¿La iglesia en sí, el sacerdote, no les pedía una contribución en especial?
El sacerdote se conformaba con la limosna que los fieles depositan en su charola.
¿No había diezmos?
Esto de los diezmos pasó cuando se fundó la ciudad de México, o sea, cuando vinieron los conquistadores a hacernos a creer nuestra religión. En esa época sí se usó el diezmo, pero después se fue perdiendo, y daba el diezmo, aunque algunas veces el sacerdote en su sermón pedía el diezmo, uno que otro se acercaba a dar, aunque sea algo con carácter de diezmo, pero la mayoría ni un centavo.
Cuando usted estaba pequeño o joven en esta época del porfiriato, ¿usted recuerda cómo era la autoridad en su pueblo? ¿Si había presidente municipal y cómo eran las relaciones entre el presidente y los vecinos del pueblo?
El presidente del pueblo se encargaba de llevar, armonizar, de castigar a todo el que lo merecía. Pero en esa época siempre se respetaba. Todos los pobladores fueron bien educados en ese sentido, porque si lo insultaban, contestaban. Si no lo insultaban, los alababan.
Aparte de él, ¿quién más ejercía autoridad en el pueblo?
La única autoridad era el presidente municipal, responsable de todo lo que pasaba en el pueblo. En los municipios, pues el ayudante, se llamaban ayudantes, ayudantías.
¿Quiénes los elegían?
El pueblo.
¿Directamente?
El pueblo, o el presidente cuando asumía el nuevo puerto.
¿Y al presidente quién lo elegía?
El pueblo.
¿También?
El pueblo.
¿Usted recuerda cuando se hicieron las votaciones para elegir al gobernador de Morelos?
No sé si me pregunta del primero o del último.
No.
Porque en este...
Es de don Pablo Escandón.
Yo
No le sé decir a usted nada de eso, porque como hasta los 21 años, en esa época, teníamos derecho de la votación por tal motivo.
¿No recuerda que se haya rumorado algo?
Nunca fui a votar, ni a... porque en esa época no, todavía no tenía yo derecho.
¿Pero sus padres no le comentaban cómo eran las votaciones?
Pues como las votaciones son netamente iguales que ahora, que ponen una caja y unas cédulas a donde tienen que cruzar o decir por fulano.
Dentro de esta misma época que estamos platicando, ¿recuerda si tenían que pagar contribuciones allí al presidente municipal o alguna cosa
no,
en especial?
Las contribuciones se pagan en la tesorería. Las contribuciones se pagan en la tesorería.
¿Y como ciudadanos no tenían que contribuir con algo?
Como ciudadanos, ni un solo centavo. Adelantado en esa época, que los demás jamás un ciudadano le hayan cobrado 10 o 20 centavos por derecho individual, absolutamente nada. No se pagaba más que licencias para matanzas, licencias para hacer alguna obra. Esto es todo, pero que ni un centavo, ni a los hombres ya de edad, les exigían dar boca o algo, ¿verdad? Absolutamente nada.
¿Recuerda quiénes eran los comerciantes importantes en su pueblo?
No, en el pueblo de Tepoztlán no había comercio importante. Había tienditas a donde se vendía todo lo necesario, pero no había grandes tiendas.
Pero esas tienditas
encontraba usted todo lo que necesitaba. Había, por ejemplo, la ropa. Esto se conseguía en las mismas tiendas, pero poca. Por lo regular, esto se adquiría en los jueves, en los días jueves, que eran días de plaza en el pueblo, y venía gente a traer mucha mercancía, ropa y todo lo necesario, comestibles, para adquirirlo. Esto pasaba cada 8 días.
¿Venían, gentes de otros pueblos entonces a vender?
Venían de otros pueblos a vender al pueblo de Tepoztlán. Así como cuando les tocaba a un pueblo, como Yautepec, vamos a suponer, los de Tepoztlán iban a vender también al pueblo de Yautepec, llevando su mercancía como maíz, frijol, cochín, cerdos y vacas, en fin. Igual sucedía cuando venían los otros.
Y usted nos decía que había tienditas allí en Tepoztlán. ¿Quiénes eran los dueños de esas tiendas?
¿Sabe usted? Pues los dueños de esas tiendas ya todos se murieron. Uno fue más o menos con más dinerito, fue Ignacio Navarrete. El otro fue don Anciano Navarrete. El otro fue Antonio Oliveros. Todas las demás chiquitas.
En esas tiendas encontraba uno desde alimentos hasta instrumentos para el campo.
Los instrumentos del campo se iban a comprar a Cuernavaca, porque allá en Tepoztlán no hubo ninguno que tuviera una ferretería. Por consiguiente, todas las tiendas no eran más que de comestible.
¿Y vestido también?
Los vestidos se iban a comprar a Cuernavaca, o sea, los jueves que entraba toda ropa.
¿Qué cosa?